Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya lo decíamos a las 4. Hacer crónica de actualidad política en España es como trasladarse al lejano oeste. Lo que cuenta es quién desenfunda primero, quién es más astuto para romper lealtades, porque en cualquier momento se monta una ensalada de tiros. La moción de censura presentada por sorpresa el miércoles, tras un acuerdo de Ciudadanos y el PSOE, fraguada en la Moncloa, con la que Arrimada sancionaba una ruptura del acuerdo con el PP, había dejado al presidente murciano López Miras tumbado, casi muerto, desahuciado. Pero como en las mejores películas, en las mejores series, López Miras se había guardado 3 balas en el tambor de su pistola y el casi muerto las ha disparado. Las 3 balas son 3 de los 6 diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, que ya no van a votar a favor de la moción de censura. Van a hacer fracasar esa moción de censura, que se mantiene. Pero Ciudadanos, ahora a la desesperada, intenta conseguir el triunfo ofreciendo a los 3 diputados de Vox en el Parlamento Autonómico expulsados del partido de Santiago Abascal que se sumen a la moción de censura. No parece que el asunto vaya a prosperar. Han acusado a las 3 balas de López Miras, a esos 3 diputados de Ciudadanos, de tránsfugas. ¿Son tránsfugas? Sobre el papel, el escaño de un diputado es del diputado, no del partido. Otra cosa es que el partido exija lealtad. Esa lealtad decae cuando su conciencia, cuando su convicción no coincide con el partido. Recordemos lo que pasó en 2016. En 2016, el PSOE, que no tenía a Sánchez al frente, decidió por fin abstenerse en la investidura de Rajoy y permitir que gobernara. Pero entonces, 15 diputados del Partido Socialista, en vez de abstenerse, votaron que no. Entre esos diputados estaba Meritxell Batet, que es presidenta del Congreso gracias a Sánchez, y estaba Margarita Robles, que es ministra de Defensa, gracias a Sánchez. ¿Por qué esos 3 diputados de Ciudadanos han decidido cambiar su voto? Así lo explicaba Isabel Franco.
Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
Después de este último giro de guión, López Miras está más vivo que nunca. Arrimadas posiblemente quede herida de muerte. Hay un comité nacional este lunes y va a ser un comité complicado. Por ejemplo, Castilla y León ha reiterado que no va a votar contra el Partido Popular. Ciudadanos, partido ahora estigmatizado por deslealtad. Sánchez y Iván Redondo fracasan en una jugada supuestamente maestra que ha fracasado como la de Illa. Ayer Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, le decía a Almeida que le habían jodido convocando elecciones en la Comunidad de Madrid.
Como gobierno, presidente de la comunidad, no sabéis por ello.
Hoy en el Salón del Oeste, que es la política española, efectivamente Ciudadanos está jodido, Sánchez también está jodido, y el encantado es Casado, que se frota las manos con la OPA que va a lanzar a los naranjas. Para dejar claro que están bastante jodidos en el PSOE, Adriana Lastra ha acusado al PP de perpetrar un tamallazo con 3 tránsfugas. Esta es la terminología que ha utilizado Lastra. El peor PP de siempre. Vamos a ver. Si los 3 diputados que han cambiado su intención de voto y que ahora no van a votar con Ciudadanos son unos comprados, que eran los 6 diputados de Ciudadanos que querían descabalgar al PP con un pacto en Moncloa. La que más ríe en este momento es Isabel Díaz Ayuso en este Salón del Oeste, que es la política española. Las encuestas dicen, porque ya hay 2 encuestas, que mejoraría mucho su resultado, duplicaría el resultado, que podría pactar con Vox y que Ciudadanos y Podemos podrían no entrar en la Asamblea de Madrid. Seguro que esto no ha acabado. Toda esta ensalada de tiros se produce cuando no se ha acabado la pandemia y cuando hay 6 millones de personas que buscan empleo en España y no lo encuentran. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues efectivamente, cuando no ha acabado la pandemia, como tú dices, de hecho tenemos ya la posibilidad de actualizar los datos del coronavirus. Esta tarde han salido ya esos datos, Sanidad ha notificado los datos. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, lo acabamos de recibir, Sanidad ha hecho público que la evolución de la curva sigue en buena dirección. Cae la incidencia acumulada en los últimos 14 días, 2 puntos. Está ya en 130 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios son poco más de 5.000, menos que ayer y menos que anteayer. Por lo tanto, la buena línea se ve en los datos de hoy. Y buenas noticias también en cuanto a la situación hospitalaria. La ocupación de camas y la presión en las UCIs baja lentamente, pero baja de nuevo. Y es que uno de cada 5 camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Y por cierto, eso sí, la mala noticia en cuanto a los fallecidos, son 173 los que han perdido la vida desde ayer. Vuelve a subir un poquito con respecto a los datos de ayer. Ayer eran 166, hoy 173, pero en líneas generales la curva del coronavirus sigue descendiendo en esta tercera ola.
Gracias, Álvaro, por esa última hora. Y tenemos buenas noticias para el turismo y la hostelería en España. A partir del domingo, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia dejarán de ser zona de riesgo por coronavirus para Alemania. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Esto significa que se puede viajar a estas regiones sin necesidad de guardar una estricta cuarentena al regreso a Alemania. Bastará con un test negativo y el necesario registro. Y significa también que el turismo alemán será posible esta Semana Santa si es con destino a Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, porque la relajación en la categoría sigue en vigor para el resto del territorio español, considerado por el Instituto Robert Koch todavía como zona de riesgo a la que se desaconseja viajar a no ser que sea estrictamente necesario. El grueso de los turistas alemanes, según Tour España, se espera a partir del mes de mayo y no será por falta de ganas. El embajador alemán en España, Wolfgang Dold, ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales con el nombre #volveremos.
Y ya te hemos contado todas las reticencias que está generando la vacuna de AstraZeneca después de algunos casos de trombosis en varios países europeos. Pues ahora además te cuento que la farmacéutica va a entregar a la Unión Europea solo un tercio de las vacunas que había prometido. Corresponsal José Luis Concejero.
Continúan los problemas con la farmacéutica AstraZeneca. En un primer momento se comprometió a enviar 90 millones de vacunas. Después se redujo esta cantidad a 40 y en las últimas horas hemos conocido que la multinacional ha dicho que solo podrá entregar 30 millones de vacunas durante el primer trimestre del año, es decir, un tercio de lo acordado. Al parecer todo se debe a problemas en las plantas de producción, una situación que ha irritado y mucho a las autoridades comunitarias y también a varios líderes europeos. Continúa la polémica con esta farmacéutica. La multinacional se compromete, eso sí, a cumplir con los 120 millones de vacunas que tiene que entregar durante el segundo trimestre del año.
Y un apunte de la bolsa, que ha cerrado con pleno de subidas esta semana, ha sumado más de un 4% en las últimas 5 sesiones. Y en los deportes, esta noche arranca la jornada 27 de la Liga Santander con derbi. Andrea Peláez.
Sí, el Levante Valencia inaugura la jornada esta noche a las 9, partido que contaremos, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE con Eri Frade. Mañana juegan el primero, el líder, el Atlético de Madrid, a las 9 en casa del Getafe, con la única baja de Felipe por sanción, y el tercero, el Real Madrid, a las 4:15 en casa ante el Elche. Han vuelto a la convocatoria Ramos y Hazard. Ha dicho Zidane que mañana tendrán minutos. El turno del Barça no llegará hasta el lunes en el Camp Nou ante el Huesca. En polideportivo, tenis, buenas noticias hoy para dos de nuestros tenistas españoles. Ángel García.
Gran día para nuestro tenis porque mañana vamos a jugar dos finales. Garbiñe Muguruza, la de Dubái, después de ganar a la belga Mertens, todavía no conoce su rival, pero va a buscar el primer título en un año espectacular en el que ha ganado más partidos que nadie en todo el circuito del tenis femenino. Y Roberto Bautista, que sigue su idilio con Doha, ha eliminado nada menos que a Rublev, uno de los tenistas más en forma del circuito y se mete en la gran final. Tampoco conoce su rival, ambas finales mañana a las 4 de la tarde.
En Fórmula 1, finalizada la primera jornada de los test de pretemporada en Bahrein, Carlos Sainz ha sido quinto, el más rápido ha sido Verstappen, seguido de Lando Norris con McLaren, y el Alpine de Renault de Ocon, compañero de Alonso, ha sido tercero. En ciclismo, Primo Roglic ha ganado la etapa de la París-Niza y continúa líder. En la Tirreno Adriático, Van der Poel ha vencido la etapa, sigue el líder Bomban Aert, y en baloncesto esta noche Euroliga a las 7, Baskonia-Bayern, y a las 9, Valencia-Fenerbahce.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 13 grados a estas horas en Cibeles. Para el fin de semana se prevé tiempo estable sin lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A42 en Parla genera 2 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A5 en Arroyomolinos. Dificultades también en la M23 en Moratalaz hacia Vicálvaro y en la M40 en Villaverde en ambos sentidos. El lote de la vacuna de AstraZeneca, retirado por causar trombos en 9 países como Italia y Austria, ha sido administrado en Madrid Región, pero sin que conste la aparición de secuelas de este tipo. Así lo ha asegurado la directora de Salud de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un año, ¿eh? Un año que se dice pronto, un año del estado de alarma, un año del confinamiento más duro que hemos vivido jamás. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Te acuerdas tú de ese primer día de confinamiento, de ese encierro en casa? No sé, saliste, por ejemplo, después a hacer la compra, que es una de las pocas cosas que podíamos hacer. Te encontraste con algún vecino, a lo mejor, haciendo precisamente la compra. Cuando empezó el estado de alarma, cuando empezó el confinamiento más estricto, no solo las grandes cadenas de supermercados permanecieron abiertas, también lo hicieron los pequeños comercios, los tenderos de toda la vida, las fruterías de barrio, las charcuterías, las carnicerías, las tiendas de ultramarinos, todos ellos también se colgaron la medalla de héroes en aquellos momentos. Y nadie mejor que ellos pudieron palpar ese ambiente que se respiraba en esas primeras 24, 48 horas en las que nuestra vida cambió por completo. Los tenderos de barrio son, desde luego, los que mejor conocen a sus clientes. Se saben sus nombres, dónde viven, conocen sus gustos. Y porque mientras se prepara el pedido, mientras se seleccionan pues los mejores kiwis o mientras se filetea ese gran trozo de jamón cocido, pues esos pequeños comerciantes te preguntan qué tal te va la mañana, qué tal le va a tu hijo que se acaba de independizar, cómo están tus nietos. Ellos verdaderamente fueron conscientes del cambio tan brutal que se produjo en las calles de toda España. Y hoy queremos hablar con ellos, volver a hablar con ellos. Por eso nos hemos acercado al barrio de Moratalaz, en Madrid, a sus míticas Galerías Efe, un mercado de alimentación muy conocido en todo el barrio. Ahí está nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un año después de la declaración del estado de alarma, aún los comerciantes hablan de cómo fueron aquellos primeros momentos, ¿verdad?, con España confinada, ¿no, Álvaro?
Pues sí, y lo recuerdan además, Pilar, en algunos casos con mucha angustia, con mucha preocupación, pero sobre todo también con mucha tristeza. Esta zona del barrio de Moratalaz podemos decir que es una de las más envejecidas, donde es más típico que durante el día pues muchas personas se acerquen a estas Galerías F de Moratalaz a comprar la comida, y esas primeras 24, 48 horas de confinamiento estricto fueron aquí bastante desoladoras. Aún con la incertidumbre de no saber cómo iba a evolucionar todo esto, sin saber muy bien qué tipo de protección se debía llevar la gente, si mascarillas, si guantes, aquí no se sabía, como en toda España, nada de nada. Y todos los tenderos de este pequeño mercado de alimentación en Moratalaz pues tuvieron que salir de su casa cuando nadie lo hacía.
Bueno, tú has estado hablando con algunos de ellos, por ejemplo con Emilio y con Carlos, ¿verdad?
Así es, Pilar. Mira, Emilio es charcutero, su puesto es el número 28, ojo, porque él tiene 53 años y lleva trabajando en estas galerías F desde que tenía 16.
Fíjate.
O sea, un total de 37 años, Pilar, sirviendo a los vecinos de Moratalaz que viven aquí, pues todo tipo de alimentación. Vive con su mujer y con su hijo y me ha contado que lo que más miedo le dio en esas primeras 24, 48 horas de confinamiento era sobre todo contagiarles.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo recuerdas ese primer día que fuiste a trabajar una vez que ya estábamos confinados?
Bueno, fue nefasto, ¿eh? Porque a ver, yo vivo en Valdemoro, la carretera venía sola, cuatro coches veníamos, entramos aquí, no había nadie en el mercado ese día, muy poquita gente. Y bueno, lo que más hacíamos era, pues la gente te llamaba para servir a domicilio. Éramos los únicos que servíamos a domicilio. Aquí en Moratalaz servíamos nosotros donde nos llamaran. Bajásemos a La Estrella, fuésemos a Valdebernardo, donde nos llamasen, a San Chinarro, donde nos llamasen. Pero era desolador.
Ese primer día, esas primeras horas, el primer momento de encontrarte las galerías prácticamente vacías debió ser tremendo, ¿no?
Vacía. Fue triste. Tremendo, triste. O sea, verlo vacío, triste. Aparte que aquí pues no había mascarillas, no había guantes de protección, no había gel, o sea, no había nada. Nosotros teníamos que desplazarnos a domicilio, a servir a los clientes, y no había nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pero el primer día fue desolador, triste. Es más, cuando salimos a las 2, te daban ganas de llorar, porque veas, aquí es una calle, la calle Marroquina, es una calle muy habilitada por comercios, bares, y no ver a nadie, ni un coche pasar, triste, muy triste.
¡Jo, qué impresión, Emilio! Ahora muy sigo triste. Contigo también, pero Álvaro, otra de las personas con las que has hablado, en la que te has querido fijar, es Carlos, ¿no?
Así es, Pilar. Mira, Carlos es frutero y lleva aquí 12 años trabajando en estas galerías F, él tiene 48, y en su caso, él tiene dos puestos, uno que es el de la frutería, es el puesto número 47, pero luego también tiene un pequeño puesto de variantes, es el número 7 de estas galerías, donde puedes comprar encurtido, patatas fritas, cortezas, los típicos productos, Pilar, del aperitivo.
¡Qué rico! Hola, pues Carlos, sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿y tú cómo recuerdas esas primeras horas y esas primeras conversaciones también, pues, con Emilio, con tus otros compañeros de los otros puestos?
Como ha dicho Emilio, pues con mucho miedo, con mucha incertidumbre, todo muy vacío. Yo también vengo de Fuenlabrada, también venía a la carretera vacía, en fin, y con miedo. Yo, aparte de por mí, pues mis compañeras. Yo tengo dos chicas, dos empleadas, y ellas van en metro, entonces, bueno, tenía también miedo por ellas un poquito.
Claro, y esa sensación, ¿no?, de no haber nadie por la calle, de llegar a la galería, que siempre es tan bulliciosa, ¿no?, y encontraros ese silencio que debía ser tremendo. ¡Jo! ¡Qué sensación, eh! ¡Qué sensación, Carlos!
Pues sí, luego ya pues empezó pues eso, a sonar los teléfonos, para la gente que le va miedo salir, pues pedidos y encargos. Y eso más que
Carlos, ¿y te acuerdas si hubo...? Porque alguien iría a la galería, ¿no? Pocos, pero bueno, alguien iría. Sí. ¿Tú te acuerdas del primer cliente que fue a verte esa mañana?
No recuerdo quién fue. No recuerdo ahora mismo exactamente quién fue, pero vamos, es gente que venía todos los días. También hay que decir que había poca gente, pero de la poca gente que venía, hay alguno que venía dos o tres veces, aunque le avisabas del peligro que corría. Alguno como solo se podía salir para comprar. Había poca gente, pero había alguno que salía alguna vez más, y se lo tuvimos que recordar que era peligroso.
Qué cuidado con eso, ¿no? Oye, Emilio, y dices que bueno, al principio, claro, tenías sobre todo mucho miedo de contagiar a tu familia, porque los primeros días, además, llevabais ya vosotros ya, porque ya habíamos visto un poco lo que estaba pasando, y aunque no era obligatorio todavía, llevabais ya mascarilla, llevabais guantes, ¿qué protección teníais?
Pues ninguna, los primeros días ninguna. Ten cuenta, yo tengo una hija, tengo una mujer, estaban confinadas en casa. Voy donde mi madre también, era el miedo, ¿no?, que salíamos a domicilio o cogerlo, y mi madre es mayor, y era el miedo. No teníamos ninguna protección. Nosotros, a los que lo compramos normalmente, le pedíamos gel, le pedíamos protección, guantes, no había nada, se lo tenían todo confinado al Estado. Es más, no podíamos comprar ni limpiacristales, porque limpiacristales lleva alcohol, y se lo confinó todo el Estado, todos los camiones que venían, y no teníamos absolutamente nada. Claro, nosotros éramos los únicos que servíamos a domicilio, porque la grande, como te he dicho anteriormente, la grande superficie no servían. Luego, la que más rabia te daba es que en los medios de comunicación solamente se hablaban de los supermercados, nunca se hablaba de mercados y galerías de Madrid, que eran los que realmente hemos estado ahí.
Claro, porque vosotros, como decía yo al principio, conocéis a los clientes, son casi de la familia, claro. Y entonces, desde el primer momento, ya casi por servicio a vuestros clientes de toda la vida, decidisteis hacer esto, ¿no, Emilio?
Efectivamente, solamente, a ver, ya por la amistad, por servicio y porque ya son muchísimos años.
Claro, claro, claro. ¿Y tú, Carlos? Carlos, igual.
Yo, de hecho, decidimos estar a las 2 de la tarde para no correr riesgos, ya te digo, de los empleados y de nosotros mismos, que también tenemos familia. Y yo llegaba a mi casa a las 7 de la tarde de llevar pedidos, desde las 2 que cerrábamos la galería.
Ajá, o sea que os dedicasteis ya a partir de ese momento, hacíais más pedidos fuera que gente que iba realmente a comprar a las galerías. Una cosa, Emilio, ¿y la gente que esos primeros momentos, esas primeras 24 horas acudía a comprar, iba con mascarilla?
Algunos sí, otros no. Ahí venían. Algunos sí venían con mascarilla. Bueno, te puedo contar anécdotas que yo he visto mascarillas hechas hasta con papel de cocina, porque no había mascarillas. Entonces, alguna mujer venía con una mascarilla de papel de cocina. O sea, yo eso lo he visto aquí, O sea, era tremendo. Es que no había nada.
¿Y qué comentaba la gente? ¿Qué os decía? ¿Cuáles eran vuestras conversaciones?
Nada, pues preguntar que, bueno, que era al principio solamente, bueno, a ver si son 14 días solamente, luego a ver si es un mes.
Mucho miedo.
Pero vamos, de lo que se hablaba, y muchísimo miedo, la gente compraba. Los que menos miedo tenían, es curioso, era la gente mayor. Porque la gente mayor, a lo mejor, yo tenía clientes que a lo mejor tenían que llevar tres cosas y me decían, no, me voy a llevar hoy una, mañana otra y pasado otra, así salgo tres días. O sea, eran los que realmente querían salir a la calle, la gente mayor.
Tú dices lo mismo, Carlos, la gente mayor iban a comprar todos los días presencialmente,
¿no? Todos los días presencialmente, pues ya te digo, para poder salir, para que cuando la policía les parase, dijera, no, voy a comprar el pan.
qué situación, de verdad. Cuando echáis la vista atrás, Emilio, un año ha pasado, nadie pensó que esto iba a ser tan largo. Claro, como todos habéis pasado por muchas etapas diferentes, ese miedo se ha ido atenuando, la incertidumbre, sin embargo, continúa. ¿El miedo al virus ha cambiado por el miedo a la economía, al futuro? ¿Cómo ha cambiado todo, Emilio, en tu mente?
Hombre, ha cambiado bastante. O sea, la economía vemos que va de mal en peor. Eso no hay duda ninguna. ¿Miedo? Bueno, miedo ahora mismo no hay ya. Al principio, los primeros días desde el verano ya ni miedo. Respeto, sí hay respeto porque hay que tener respeto. Y esto es una cosa que tenemos que convivir con ella. Esto es una enfermedad que ha venido para quedarse. Y tenemos que saber convivir con ella, hasta que saquen la medicación correspondiente. Miedo no, respeto sí, la gente ya no tiene miedo, Ya ahora cuando ha habido tantos contagiados y tantos muertos, la gente salía igual que sale siempre, sin miedo. Respeto sí, porque va manteniendo las distancias, o sea, se ve aquí, mantiene las distancias, llevan su gel de manos, llevan su mascarilla todo el mundo, pero miedo ya no hay, Miedo,
Emilio,
a la gente, yo lo veo a la gente que ya miedo no hay, yo tampoco tengo miedo ya.
Tú ya no tienes miedo, ¿y tú, Carlos, sigues teniendo miedo?
Yo no, yo no sigo teniendo miedo, pero discrepo un poquito ahí con Emilio porque hay gente todavía que sí tiene mucho miedo, Hay gente todavía que todavía tiene un poquito miedo, no tanto como antes, pero todavía hay gente que tiene mucho miedo y que tiene mucho cuidado.
¿Y habéis, estáis vendiendo, por ejemplo, ahora lo mismo que antes de que empezara todo esto, Emilio?
No. Se está vendiendo bastante menos, ha bajado bastante la venta. Empezamos, ya te digo, la primera semana, cuando se decretó que no había colegios y tal, bien, luego bajó. En abril, después de Semana Santa el año pasado, se empezó a vender más también. Tengan en cuenta que solamente estamos nosotros, no hay nada abierto, no había restaurantes, no había bares, no se podía salir los fines de semana, no había nada. Lo único, todo el mundo confinado, lo único que les quedaba era comer, era lo único. Pero ahora vendemos bastante menos que se vendía antes.
Y en tu caso, Carlos, bueno, recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Emilio, que es el que está respondiéndome ahora mismo, es charcutero, lleva trabajando, bueno, pues toda la vida, ¿no?, en las galerías F, que es donde estamos, en estas galerías tan tradicionales del barrio de Moratalaz de Madrid, y estamos hablando también con Carlos, que es frutero, también toda la vida siendo frutero, y que, bueno, vivieron muy de cerca lo que fue, bueno, de las únicas personas que salían a la calle a trabajar, ¿no?, en aquellos primeros momentos después que decretara el estado de alarma y nos confinaran a todos en casa. Y por lo tanto, pues notaron muy bien, ¿no?, ese cambio radical, cómo cambió nuestra vida y esas sensaciones de los primeros momentos y de cómo ha ido evolucionando todo, ¿no?, también en este año. Carlos, ¿y tú ahora mismo estás vendiendo la misma fruta, las mismas variantes que vendías antes de la pandemia? ¿Se ha recuperado todo?
En mi caso, sí. En mi caso, la verdad, estoy más o menos... Bien, la verdad, también es normal, la gente no, como dice Emilio, no sale a comer fuera, teletrabaja mucha gente, no puede salir los fines de semana, o sea, no puede salir fuera al pueblo ni a ningún lado, entonces, bueno, pues hay más consumos en casa. Miramos, se notó más al principio de la pandemia, con los encargos y todas esas cosas, y ahora ya, pues, en una venta, pues normal y corriente.
Ha pasado un año que parece mentira. Emilio, cuando vuelves a recordar aquellos momentos, ese primer día que llegas a la galería y subes la persiana, porque además es lo que tenías que hacer, que no sé si tendrías muchas ganas de hacerlo, pero ahí estabas, porque era tu obligación. ¿A lo largo del día se te saltaron las lágrimas en algún momento?
Hombre, no saltarse las lágrimas, pero te daban ganas de llorar, sobre todo cuando salías a la calle y veías, o sea, un silencio, era desolador. Es que no te cruzabas con ningún coche, era desolador. Y aquí en el mercado, pues bueno, muy poquita gente, muy poquita. Si a lo mejor habrían 10, 14 personas, venían... Muy poquita gente los primeros días después del confinamiento.
Emilio, cuando llegaste a casa, ¿te acuerdas la conversación que tuviste con tu familia sobre esto?
Bueno, yo era llegar a casa y iba directamente a la ducha. Eso es lo primero que hacía. Antes de saludar a mi mujer y a mi hija, lo primero, a la ducha. Ducharme, cambiarme de ropa, a lavar... Y luego ya, pues me preguntaban que qué tal, pues bien, pues esto, pues nada, pues muy flojito, muy bajito. Hicimos una reunión porque como había poca gente para cerrar por las tardes, porque había muy poquita gente. Y como te he dicho anteriormente, hasta después de Semana Santa no se empezó a ver más afluencia de público. Pero bueno, vendíamos más con servicios a domicilio que lo que la gente venía a la compra.
Oh, y lo que os agradecerán todos esos clientes que hicierais este servicio, ¿verdad, Carlos?
Mucha gente sí, la verdad, la mayoría sí. La mayoría muy agradecida y mucha gente lo ha agradecido. Hay gente pues, que no, pues, hay gente que,
bueno,
que en ese
hay
momento
todo,
se acordó,
¿no?,
de nosotros y oye y luego no, pero bueno, es respetable cada uno.
Ese primer día también, no sé si en algún momento te dieron ganas de llorar por todo lo que estabas viendo, por la que se nos venía a todos encima, tú que lo veías en primera línea cuando abriste la persiana del negocio, y cuando llegaste a casa te pregunto lo mismo que Emilio, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
Exactamente lo mismo que Emilio, directamente quitarme la ropa y a la ducha. Y luego ya darles un beso a mi hijo y a mi mujer y ya pues hablar con ellos. Esperamos, lo primero, quitarse la ropa y a la ducha. Y bueno, miedo, o sea... yo, sobre todo el primer día, ya no el primer día, sino los días siguientes también, que mucha gente, muchas personas mayores te llamaban y te llamaban con mucho miedo y llorando, y si se le podías hacer el favor de llevarle las cosas, y bueno, entonces te saltaban un poquito las lágrimas, ¿verdad?
No me extraña. Bueno, como alguno de los dos ha dicho a lo largo de la conversación, es posible que no nos acordáramos lo suficiente de vosotros, es verdad. En general todos, y los medios de comunicación, que a veces pues nos pasan estas cosas. Y alguien ha mencionado, hablaba mucho de los supermercados, de los grandes hipermercados, pero hablamos poco de vosotros. Bueno, pues queremos...
Efectivamente.
Queremos con esta conversación resarcir esa deuda. Y si hace falta poneros esa medalla también de héroes por todo lo que hicisteis en aquellos primeros momentos, pues mira, te la ponemos a ti, Emilio y Carlos, en nombre de todos los que, como vosotros, abrieron sus puestos. Y no solo eso, llevaron a sus clientes de toda la vida esas compras de cada día a sus casas, cuando el miedo, desde luego, era lo que se extendía, ¿no?, por esas calles vacías. Muchísimas gracias, Carlos, Emilio. Que vaya
muy
todo
gracias.
Bien.
Muchas
que
gracias.
Que vaya todos
venga,
a mejor, todo a mejor ya a partir
esperemos.
De este momento.
Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Un abrazo.
A vosotros, adiós.
Pues sí, el deseo de que todo vaya mejorando y el deseo de escuchar siempre también los buenos consejos aquí en la tarde de Securitas Direct con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Ya sabemos que la alarma de Securitas Direct protege nuestra casa ante cualquier ocupación o robo, pero ¿sabías que también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa? Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte toda la ayuda que necesitas y acompañarte además en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Un oyente nos ha contado esta tarde, ¿no?, que tenía un tocadiscos de los de toda la vida con discos de vinilo de los Beatles y que los seguía poniendo. Y es que estamos hablando a cuenta de que ya no se va a editar más la edición en papel de la famosa guía de las páginas amarillas, pues hablamos también de aquellos objetos que utilizábamos en nuestra vida, no hace tantos años de eso, pero que bueno, la evolución tecnológica va tan rápido que los hemos tenido que aparcar, aunque estamos descubriendo oyentes que guardan cosas maravillosas, incluso que las usan, Rosa, Fernando, como sí.
Hombre,
por
lo
ejemplo...
Lo del vinilo lo hemos hablado aquí alguna tarde, es que el sonido es manifiestamente mejor que el sonido digital y además tiene un fundamento técnico y tal, o sea, es lógico que lo guarden, claro, los discos de vinilo.
Y que los sigan poniendo, ¿no?, en
claro,
esos tocadiscos.
Son unos afortunados, que... porque ahora se venden por un dinero, ¿eh?
O sí, sea, decir, sí, sí, se vuelve el vinilo.
Sí, sí.
Bueno, y además estamos viendo que las páginas amarillas siguen en muchas casas de nuestros oyentes acompañadas de recuerdos como el de Antonio, que nos dice que recuerda cuando era pequeño venir del colegio y encontrarse en el tocho del libro en el felpudo de casa, dice, porque sí, así se repartían. Sí, llegaba sí, por las mañanas un señor con una carretilla de estas verticales y 40 tomos de páginas amarillas encima y las iba dejando en las puertas de las casas.
Es que eso era un acontecimiento, el reparto. Yo tuve una persona, el reparto de las páginas amarillas, yo tuve una persona muy cercana que ganó un dinero, lo que pasa es que en Córdoba se repartían en agosto la página amarilla. Claro, y es que eran 43 grados a la sombra, no, exagero.
Qué barbaridad.
43 grados al sol, sí. Y subías y bajabas las guías, ¿eh? O sea, que eran dos volúmenes ya gordos final, ¿eh?
Bueno, y dentro de sus páginas había información que no sé si os acordáis, nos refresca la memoria este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo que en las guías telefónicas, en las primeras páginas, en las páginas blancas, había que tenías información horaria, información deportiva, que era el 0 algo, el 016, 017. Me acuerdo de eso, que en las primeras páginas estaban esos servicios.
Sí,
y
sí,
madre
sí.
mía, cómo pasa el tiempo. Venga, buenas tardes a todos y buen fin de semana.
Bueno, hay algunos servicios que siguen existiendo. Por ejemplo, el servicio despertador. El servicio despertador de Telefónica sigue existiendo. Yo
¿sigue existiendo?
Vez lo uso. Sí, 1414.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí, sí. Marque la hora que quede para de la tarde. Sí, sí, sí. Yo cuando...
No lo sabía.
Yo tampoco.
Yo cuando hacía el fin de semana, me ponía dos o tres despertadores, claro. Había que levantarse
claro,
a las 4 de la mañana.
Por si acaso.
Y entonces, vamos, yo creo que sí. Hasta hace un par de años existía.
Qué
o sea
bueno.
Que...
Y luego otra cosa. A veces encontrar un número de teléfono en las páginas amarillas tenía también su complicación.
Buenas tardes. Pues el reto de las páginas azules, la de los apellidos, era cuando tenías que buscar un tal García y solo te sabías el primer apellido y el nombre, Francisco García, por ejemplo.
Muy bueno.
Eso nos ha pasado a todos.
Pero estaba el nombre y el número de la calle. O sea, aparecía
sí, claro.
la calle y el
por
número,
eso.
Con lo cual
sí,
buscabas en la pista, ya digo, por eso podías sacar mucha información de la página amarilla.
Y equivocarte de casa muchas veces cuando llamabas, también.
Sí, pues, también.
Si había varios Garcías en la misma calle.
Con apellidos comunes.
Bueno, García en una misma calle, yo creo que en España en todas las calles hay varios Garcías.
Ah, por eso, sí, qué bueno. Bueno, y luego otra cosa, ya la última.
Que no soy el García del 14, que soy el García del 16, hombre.
Exactamente, y bueno, es que ha salido una cosa muy chula, el famoso contestador automático.
Hola, buenas tardes, gente. Yo guardo un contestador automático se conectaba al teléfono, de casa al teléfono fijo, y hasta tenía un mando a distancia y pues, se podía escuchar los mensajes desde la oficina o desde cualquier sitio que te encontrara, incluso desde una cabina telefónica que todavía había.
Bueno, es que eso era la gran modernidad.
Sí, ¿eh? Contestador automático.
Como en las películas, ¿no? Cuando llegaba
y dejar el mensaje.
Cuando llegaba el detective, se quitaba la gabardina, se ponía un whisky y le daba al botón del contestador automático. Y ahí aparecía la pista definitiva de quién era el asesino, tal vez. Sí.
Qué recuerdos, bueno,
En fin. Pues nada, recuerdos de esos aparatos que han formado parte de nuestra vida y que algunos oyentes conservan, incluso siguen utilizando unos sí y otros no. Por cierto, dice nuestro compañero Álvaro que ha llamado al 1414, ese es el que has dicho, ¿no? Y dice que no es el servicio
lo
de despertador.
Pues ya,
o lo habrán
ya
cambiado de número, yo qué sé.
A lo mejor.
O sea, antes funcionaba, ¿eh?
Bueno, nada, esto es lo que me chiva aquí por el chat. Bueno, que nos dejes tus mensajes, notas de voz al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España le hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y
con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Acababa como una sopa cada noche a la hora del baño. Y las pasaba canutas si tenía que hacerte una trenza de raíz. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Como su fragancia favorita con un 35% de descuento. Encuentra su regalo en tienda, app y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón de añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.
estar informado.
Te cuento ahora que la Policía Nacional estaba investigando a una organización internacional de narcotraficantes cuando se encontró con algo que no esperaba. En una nave de Málaga hallaban el primer semisumergible fabricado en España con capacidad de transportar hasta 2 toneladas de droga. Una macrooperación policial coordinada por Europol y con la implicación de otros 5 países que llevaba más de un año gestándose y que se acaba de dar a conocer. Han sido detenidas 52 personas e intervenidos 2.900 kilos de cocaína y 700 de hachís, además de miles de euros confiscados. Pablo Muñoz es colaborador de la tarde de COPE en Asuntos de Interior. Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es una operación muy importante, ¿no?, esta de la que hablamos.
Esta envergadura es importante porque tiene varias características que así lo hacen. Bueno, lo primero que vamos a decir es que se llama Operación Ferro, fue bautizada así, que efectivamente se hicieron esas 52 detenciones, hay 30 personas de esas 52 que están en prisión, hay 47 registros en Tarragona, Barcelona, Gerona, Málaga, Castellón, Valencia, Murcia, Cádiz, Granada y hasta Badajoz. Pero además creo que hay bastantes otros elementos que son interesantes. Por ejemplo, esta es una organización que utilizaba el tráfico de hachís y de marihuana para obtener beneficios importantes, y con esos beneficios importantes lo que hacía era reinvertirlos en el tráfico de cocaína, que da mucho más dinero. Y entonces tenían un montón de infraestructura creada tanto para el tráfico de hachís como para el tráfico de cocaína. Hay mucho dinero en efectivo, hay 100.000 euros, pero además hay otras intervenciones, relojes de lujo, coches, en fin, todo este tipo de cuestiones que son habituales en estas operaciones.
Y habrá participado un montón de agentes de policía de España y de otros países también, ¿no?, en la operación.
Sí. 300 policías nacionales es lo que han participado, pero luego tenemos Colombia, Holanda, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, todos ellos, como has dicho antes, coordinados por Europol.
Tremendo. Oye, este semisumergible, que es lo que también es muy llamativo de esta operación, y que se ha hallado en Málaga, estaba aún sin acabar.
Calculamos que ha podido costar del entorno del 1 millón de euros, no es una lancha que está acabada todavía, probablemente parte la hecha se ha comprado en Bélgica, aunque también está abierta la operación y está abierta la investigación, porque parte de ese material también parece ser que puede venir de Holanda.
Bueno, estas son declaraciones del comisario general de la Policía Judicial, de Rafael Pérez. Este semisumergible, ¿no?, que se ha encontrado en esta nave de Málaga, claro, pensamos en ello e inmediatamente se nos va a la cabeza al famoso narcosubmarino interceptado hace un par de años en Galicia. Pero no sé si había similitudes o no, o querían hacer lo mismo o no, Pablo.
Son dos artefactos completamente distintos. El de Galicia, este se fabrica en la selva, en Colombia, y hace toda la travesía, viene desde allí, tienen más costumbre los narcos colombianos en la utilización de este tipo de embarcaciones. En España, como decía el comisario, esto es la primera vez que se ve, y estaba fabricado de forma artesanal, tiene unas dimensiones de 9 metros de eslora, 3 de manga y 3 de calado, la capacidad, como ya has dicho, son unas 2 toneladas de cocaína, y fueron localizados en una nave industrial de Málaga, esa embarcación. No estaba acabado, no había sido puesto en el mar, para entendernos, en el agua, para ver las condiciones de flotabilidad, todas estas cosas. Todavía no se había llegado, pero sí que es verdad que ya tenía montado, bueno, lo que es el cuadro de mandos, para entendernos, desde donde se gobernaba esta embarcación. Y como dice el comisario, bueno, pues esto, ¿qué se especula? Bueno, que estaba pensado para echarlo al mar, ese artilugio, ese semisumergible, que llegara hasta el barco nodriza, luego trasladar la droga a costa y una vez en costa pues ya distribuirla por tierra como es habitual.
Cuando hablamos de semisumergible no acabamos de hablar de todas formas de un submarino, hablamos de una cosa a mitad de camino, ¿o qué?
No, esta es una embarcación que lo que hace es que por encima de nivel de agua se ve como una especie de quilla pequeña Y entonces es mucho más difícil de detectar que una embarcación, que una lancha semirrígida, como es las que vemos habitualmente en las persecuciones del Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Porque es mucho más discreta, para entendernos. Y por lo tanto, tiene un coste bastante alto, estamos hablando del millón de euros este, pero organización iba a sacarle muchísimo partido, y sobre todo era una forma de testar también que este tipo de embarcaciones son especialmente útiles para el tráfico de cocaína, porque además permiten llevar desde la droga desde el barco nodriza a unos puntos bastante alejados de la costa, y por lo tanto hay muchísima mayor margen de maniobra para la organización y mucha más dificultad de investigación para la policía.
Bueno, y es la primera vez, como decimos, que se detecta, ¿no?, una nave en Málaga, como decimos, la construcción de un semisumergible de estas características. Oye, en esta organización internacional, estamos hablando de una organización internacional de narcotraficantes, bueno, daba igual, ¿no?, el tipo de droga con la que se traficaba, hacían un poco a todo, como se suele decir.
Efectivamente, porque lo que hacen es el tráfico, no es más el más sencillo, pero vamos, es donde la materia prima es más barata, que estamos hablando del tráfico de hachís y, por supuesto, las plantaciones de marihuana, que ya hemos hablado algunas veces de ella, que se están convirtiendo en un auténtico problema en España, porque probablemente estemos a la cabeza de Europa en este tipo de narcotráfico, el de marihuana en concreto, y eso, lo que utilizaban es que con esos beneficios, que ya son muy importantes, cogían esa parte de los beneficios y era lo que luego invertían en las operaciones a gran escala de tráfico de cocaína. Se han intervenido una infraestructura muy importante, porque esto es, por ejemplo, el hachís y la marihuana la distribuían en camiones. Ellos tenían una flota de camiones para estos fines y se han hecho algunas intervenciones en la operación, y en cambio para el tráfico de cocaína, como es natural, pues la vía tenía que ser vía marítima.
Y como decimos, una operación importantísima, por eso, bueno, hablamos de una macro operación que comenzaba en Colombia y que ha ido pasando por diferentes países: Portugal, Reino Unido, Bélgica, Francia y, por supuesto, como no, ¿verdad?, España.
Por supuesto, España, que era en el caso de la cocaína, era el punto de llegada de la droga, y que, bueno, realmente se hicieron varias operaciones, en concreto entre abril y diciembre de 2020 fueron intervenidos en Colombia, gracias también a investigaciones de la policía española en colaboración con la policía colombiana. Se hacen operaciones de intervención de 2.900 kilos de cocaína. Esto es lo que hacían, era impregnar esa droga, la impregnaban en distinta mercancía, por ejemplo, torta de palmiste, yeso agrícola, sustrato de coco. Eso lo enviaban al Reino Unido y a Bélgica, y posteriormente desde el Reino Unido y Bélgica llegaban a España. En España, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos los laboratorios para transformar esa pasta de cocaína para hacerla ya cocaína apta para la venta. Y con lo cual teníamos también, contaba esta organización, también tenía esa posibilidad, es decir, no solo era distribución, era producción e incluso era manipulación de las sustancias estupefacientes. Estamos hablando, por tanto, de una organización que estaba tocando todos los palos y todos los distintos pasos que hay en el tráfico de estupefacientes.
Pues un año de trabajo, 56 personas detenidas, 2.900 kilos de cocaína intervenidos, más 700 de hachís, aparte de todo el dinero. Y como decimos, una operación internacional coordinada por Europol. Solo en España, 300 policías nacionales han participado en esta operación, casi nada. Y luego lo sorprendente, ¿no?, lo que se encontraron en esa nave de Málaga, ese sumergible, que sería el primero que se estaba construyendo en España para utilizarlo como transporte de droga. Pues Pablo Muñoz, gracias por todos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1.000 productos y seguimos bajándonos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hasta luego, papá.
Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Te enseñó a construir torres de piezas que a ti te encantaba tirar. Y siempre estaba ahí para intentar arreglar todo lo que rompías.
Sí,
tu padre te ha dado todo. El 19 de marzo con Bricor, demuéstrale tu cariño con un regalo para humanitas como él.
Como una herramienta miniatura Black & Decker de 7,2 voltios por 49,95 euros.
Más ideas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vea.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues nos estamos despidiendo hoy de las famosas páginas amarillas, porque ya no va a haber más edición en papel, ¿no?, de esta guía que ha formado parte de nuestra vida, que ha estado en todas nuestras casas. Y a cuenta de esto, hablamos también de esos otros objetos, bueno, pues que han sido arrinconados, ¿no?, pues por el paso del tiempo, y que antes usabas tanto y ahora pues están en desuso, pero que a lo mejor siguen ahí en casa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, Pilar, lo vintage sigue de moda y nada de arrinconar esas piezas de museo, porque muchas tienen cuerda para rato. Mira, vamos con un clásico como son las cintas de cassette.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una caja que tendré lo menos 140 cintas de cassette. Y bueno, siempre las he guardado. Tengo la colección de los Beatles, bueno, tengo mucha música pues como ABBA, Queen, muchas cintas de entonces, sobre todo de los años 80, años 90, Culture Club, por decir unos cuantos. Y la verdad es que hace unos años que tengo un vehículo clásico y llevo un radio cassette y no veas cómo disfruto cada vez que me pongo cualquier cinta de aquellos maravillosos años. Venga, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, para eso hay que tener un coche clásico con radiocassette. ¿Quién tiene eso hoy en día?
Exactamente.
Qué bueno, hoy Culture Club, por favor. ¿Te acuerdas de Culture Club?
Hombre, ¿no? Por supuesto.
Hombre, por favor.
Y tanto que sí. Bueno, es complicado tener la típica casete, pero sin reproductor.
Pues yo ahora mismo llevo un cassette en el coche, una casete, como dicen algunos, y la encontré, pero no puedo escucharla porque no tengo, tengo para CD, pero echo de menos poder poner una cinta en el coche, eso era calidad. Y el teléfono rojo, eso que marcaba los teléfonos y le daban la vuelta y tal, había uno en mi pueblo que tenía hasta un candado para que no pudieran llamar en casa.
Hombre, yo también claro, he visto alguno claro, de esos, claro, con sí, candado.
Con candado, claro, porque si no, costaba mucho, sí, salía muy caro y ahí factura. Los niños se colgaban al teléfono. O sea, que encontró la cassette, pero no tiene reproductor.
No
claro.
Tiene reproductor.
Tiene
y Pilar,
CR, dime.
¿Ese teléfono de la rueda funciona todavía?
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo sigo teniendo mi teléfono con la rueda y funciona. Sigo teniendo el 205 y funciona y le sigo sacando la máquina de escribir. Los teléfonos viejos los sigo teniendo. Y el de la rueda, mis hijas dicen que es vintage, pero cada vez que se quedan los inalámbricos sin batería, el que suena es el vintage, como ellas le llaman. Y no fallan. Las cosas viejas se hacían para que duraran, no como lo nuevo.
Hombre, en eso algo de razón tiene, ¿eh?
Sí, sí.
En eso algo de razón tiene. Tus hijas entiendo que saben utilizar ese teléfono, que esa es otra, ¿eh? Porque claro, los jóvenes eso no lo han visto en la vida. Ven la rueda ahí y a lo mejor no saben qué tienen que hacer para llamar.
Pero es que este hombre lo sigue manteniendo en casa. Entonces las hijas, claro, están acostumbradas a verlo. Sí. Pero fíjate, es curioso. Creo que se pueden hacer llamadas, pero no... Se puede recibir, pero no puedes hacer llamadas con el teléfono de la rueda. No, solo recibir.
Ya no se puede. Ya no...
Creo que no.
No registra el tema ya del 7, 6, 5,
pero
nada.
Bueno, todavía aguanta, un poquito. A ver, el mapa de toda la vida, fantástico. Eso tampoco falla.
Yo soy de anticuario. Tengo teléfono fijo, tengo guía, años que tiene, no la suelto. La tecnología me ha costado meterla. Y te cuento una anécdota, por eso no hay que fiarse al 100% de ella. Un amigo puso en el coche el tontón que le llamo yo, que le dices, llévame, lo que le pasó, al faro. Lo pone, gira para aquí, gira para allá, y me llama todo angustiado. Dice, ya que no sabes dónde ha aparecido, en el cementerio. ¿Esto no querrá decir alguna cosa? Pues no te puedes fiar del tontón. Así que a veces llevar un mapita viene bien.
¡Ay, el tontón! ¿Cuántos problemas está dando a los oyentes de vez en cuando?
Te das cuenta, ¿no?
Sí. Bueno, pues
esta tarde ha habido
cosas,
varios.
¿Eh? Tontón y el mapa, y ya está.
Así no falla. Bueno, y en definitiva, guardamos muchas cosas y páginas amarillas también.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, ¿saben una cosa? Yo no sé si mi madre las tendrá todas, pero que tiene... Mi madre tiene 88 años, pero que tiene más de 20 páginas amarillas guardadas, 25 o 30, eso lo doy por hecho. Porque tanto mi madre como mi padre que en paz descanse, era de aquellos que decían, hay que guardar siempre, porque el que guarda siempre tiene. Mierda, pero tiene. Eso era lo que decía. Buena tarde.
Pues te digo una cosa, 20 o 30 páginas amarillas, eso ocupa un sitio, ¿eh?
Sí.
Son muchas, muchos tomos de páginas amarillas.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es la fotografía de una escena que se ha hecho cotidiana. En una habitación amplia y bien iluminada, un padre trabaja delante de una gran pantalla de ordenador. Está el padre muy pendiente de esa ventana, de esa pantalla, en la que por prodigios del tiempo tiene uno acceso al mundo entero, un mundo, eso sí, que llega sin olores y sin tacto. Junto a la pantalla una taza y un vaso de leche. El vaso de leche es la merienda del hijo que no se lo ha tomado, no se lo ha terminado. El niño, que se llama Lucas y que viste una camiseta deportiva, le cuelga al padre de una oreja un juguete porque quiere llamar su atención. Pero el padre no se gira, no aparta la vista de sus tareas. Parece que al padre, la edad, que se antoja muchas veces la edad como una ladrona silenciosa, le haya quitado la infancia. Pero las manos del hijo despiertan en la piel del padre el olor dulzón y el sabor áspero de las algarrobas maduras en el suelo, bajo el gran árbol. Le recuerdan el sabor de lo regalado, de lo que no se ha merecido. Esas manos de su hijo despiertan en el padre el recuerdo del gusto por pisar los charcos con unas botas de agua que parecían mágicas, el gusto por una vida llena de aventuras. Despiertan también el recuerdo de las cabañas de ramas junto a un gran tronco y esa excitación única que produce el construir algo, abrir un hueco habitable. Y despiertan también el recuerdo de la primera vez en la nieve, toda silenciosa, y el recuerdo del olor intenso del jazmín femenino, descubierto porque el jazmín huele a mujer. Y despiertan el recuerdo del incienso alrededor del paso mientras la Virgen bailaba, cuando sentía una tristeza por tanta belleza, cuando el corazón del niño estaba herido por tantas cosas bonitas, tan herido que podía llegar a doler tanta belleza. Y despiertan el recuerdo del paseo en burro por la huerta, qué vértigo adentrarse en lo desconocido. Y despiertan el recuerdo de pensar en cosas muy grandes como las estrellas, en cosas muy pequeñas, y aquello producía mareo. Todos esos recuerdos
son más que recuerdos, y siguen ahí, en esos ojos grandes, de aquel niño delgado que aparece en la foto del jardín de infancia. Ese niño sigue ahí, los ojos de ese niño siguen ahí, mirando sin cansancio para ver qué triste y qué bonito puede ser el mundo.
Llega ya la linterna con Ángel Espósito.